En casa de Jordi Mestre, con el ex vicepresidente deportivo del Barça, en el salón de su casa, junto a su mujer y sus dos perros, y aquí estábamos esperando
¿Qué raza son los perros? Sí.
Bichón maltés.
Hombre, bichón maltés. Macho, mira, Paco tiene uno.
Si queréis os los paso.
No, yo tengo otro. Tengo uno y se ha quedado ciego.
No me digas.
Sí.
Yo tengo un shih tzu.
Pues mira, el mío tiene ya 14 para 15,
Ya estamos mayores.
Los míos 10.
Pero sabe que son una raza muy longeva, duran mucho, ¿eh?
Bueno, espero. Si no será un drama aquí en casa.
Pero duran mucho. Yo creo que el mío va a durar
bueno,
más.
Bueno, pues me parece muy bien la entrevista, ¿eh? Ya podemos...
Sí, pues... era para hablar de los bichones malteses.
Estaban cenando aquí cerca de su casa y como habíamos quedado...
Sí.
Han venido prácticamente corriendo y yo creo que la mujer de Jordi Mestre nos va a odiar.
Dice que no
con la cabeza.
Los perros son blancos. ¿Los ha pintado usted azulgrana o son blancos y van blancos impolutos?
No, son blancos, pero les he puesto el escudo del Barça.
Vale, le ha adaptado el escudo del Barça. ¿Que la vida de Jordi Mestre sin ser vicepresidente deportivo es más feliz que antes?
Es muy distinta y desde el punto de vista familiar es más feliz, sí. Sí, porque les puedo dedicar el tiempo que durante estos 9 años no les he podido dedicar, ¿no? Uh-huh. Y aparte, el negocio que tengo, que también requiere mucho tiempo, pues también... se lo puedo dedicar, ¿no?
Su negocio son hoteles y restauración. Y además...
Bueno, hoteles con restaurantes, sí.
Sí, hoteles con restaurante, pero grandísimos hoteles. Algunos de ellos en Barcelona, otros creo que están por Málaga, Marbella, Valencia, las Islas, en Tenerife, efectivamente. Sí. Por cierto, con esto del mobile, del lío que hay, estará usted a tope, porque es el presidente de los hoteleros de Barcelona y estarán temblando, ¿no?, con la cantidad de cancelaciones que hay.
Pues sí, hoy ha sido un día movido entre lo de la entrevista en el mundo deportivo y el tema del mobile. Hoy ha sido un día muy, muy ajetreado, ¿no? Pero bueno, estamos desde el punto de vista no hotelero, sino en Barcelona, porque es un congreso que afecta a toda Barcelona. Estamos en una situación de incertidumbre y muy a la expectativa, porque dentro de la dificultad, el gran riesgo ahora es que se cancele, ¿no? Pero veremos, porque tampoco depende de nosotros.
¿Tienen datos de cancelaciones? Porque he oído que las empresas que se habían retirado ocuparían un 10% del espacio de todo el congreso.
Sí, puede ser, sí. Son empresas muy importantes y que...
Pero un 10% en cancelaciones hoteleras se puede asumir. ¿Estamos hablando de cifras así o mayores?
Bueno, veremos. El problema no es en la situación de hoy, sino que ayer era mejor que hoy,
claro,
y mañana seguramente será peor, ¿no? O sea que estamos en una dinámica de efecto dominó, que es lo que realmente nos preocupa a nosotros y preocupa al organizador.
Sin duda.
El viernes se reúnen.
El viernes se reúnen. Esto, recordemos que es el último fin de semana de febrero, que coincide con el Clásico. O sea, coincide con el Clásico aquí en Madrid, pero en Barcelona está el Mobile. A ver qué es lo que pasa. ¿Y su trabajo como presidente de los hoteleros, en qué consiste?
Bueno, es una asociación de propietarios de hotel y de cadenas de hotel importantes, y lo que hacemos desde el gremio es, primero, defender los intereses del colectivo, asesorar al colectivo. Mi cargo como presidente es institucional, no es ejecutivo, para eso hay una estructura ejecutiva con un director general, y bueno, y en los casos que podamos hacer de lobby, de presión, para defender los intereses nuestros, ¿no?
Sobre la entrevista del mundo deportivo, me decía usted que montó mucho revuelo. ¿Qué pasa? ¿Le han dicho mucho? ¿En el club les ha sorprendido? O sea, ¿le ha escrito alguien desde el club, Bartomeu, o alguien le ha dicho, joder, Jordi, ¿por qué sales ahora con tal y como está la situación?
Bueno, Bartomeu hablo muy a menudo porque somos íntimos. De hecho, es el padrino de la boda de mi esposa, que está aquí delante, ¿no?
¿Ah, sí?
Y sí.
¿El padrino de la boda?
Sí, de mi segundo matrimonio, sí.
Ah, vale.
Bueno, y Sandro Rosell es el padrino de mi segunda hija, o sea que...
¿Son tus padrinos?
Sí. Pero de los buenos.
De los buenos, no, sí, sí.
No de los gánsters.
Sí, efectivamente. Vale.
Aquí hay que puntualizarlo todo, sí, porque aquí te miden los puntos y las comas.
No, nosotros ya estamos tuiteando. Bartomeu es el padrino y Rosell también lo era. Sí.
Y los bichos malteses son unos asesinos.
No. Bueno. O sea, que usted con Bartomeu salió perfectamente, salió bien, siguen siendo amigos,
sí,
¿no?
Sí, ningún problema.
Entonces, ¿usted con quién salió mal del Barça?
No, yo no salí mal con nadie del Barça. De hecho, hoy me ha escrito uno, ¿no? Un WhatsApp, ¿eh? No Twitter, que no tengo. Pero no salí mal. Lo que pasa es que salí porque yo no estaba bien. Y entonces, antes de quedar mal y enemistarme con cualquiera del club, no de la junta del club, pues decidí dar un paso atrás y, oye, la vida continúa. Yo tengo mis proyectos, tengo mi familia y no tengo por qué estar en situaciones que me incomodan, ¿no? Y si encima me restan tiempo de lo que realmente yo creo que es importante, pues, oye, no pasa nada. La vida continúa y el Barça seguirá siendo el gran club que es durante muchos años.
Pero usted, ¿las discrepancias con quién las tenía? Porque, claro, con la parte de, técnica, usted tenía buena sintonía con Óscar Grau, con Pep Segura, con Planes, con Abidal. Sí, sí, usted tiene buena relación con ellos.
Y, sigue teniendo.
En la junta directiva tenía buena relación con Bartomeu. ¿Realmente entonces dónde estaba el problema?
Bueno, como decía en la entrevista, ¿no? Se organizó, se montó en el 15 una comisión de fútbol, ¿no? Con tres directivos, el vicepresidente que era yo y el presidente, y llegó un punto en su momento que la comisión de fútbol tenía un criterio y una opinión y yo tenía otra muy distinta. Y entonces, bueno, en ese momento, después de un año, porque esto venía de largo, venía de un año atrás, se fue acentuando y yo la verdad es que ya estaba en una situación que incluso ya por un tema ya de salud veía que no estaba ya en condiciones buenas y dije, pues doy un paso atrás y oye, no pasa nada. Y lo di.
¿Lo de Neymar hasta qué punto le marcó a usted?
Para nada, porque cuando empezó lo de Neymar yo ya no estaba.
Ya, pero, bueno, como que ya no está.
Bueno,
digo la ida, la salida.
No,
no, digo la salida. O sea, cuando usted dijo lo del 200% y tal y no sé qué.
Sí,
¿Eso queda ahí tatuado en el corazón mucho tiempo?
No, en el mío no, en el de mucha gente sí.
Se lo recuerdan todavía, ¿eh?
Sí, claro, es una de mis frases
míticas,
digamos, que me llevaré a la tumba, ¿no?
Sí, 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 lo va a poner en su epitafio, ¿no? Aquí descansa Jordi Mestre, Neymar se quedará al 200%.
Sí, bueno, hombre, mira, si eso beneficia al Barça, lo pongo sin ningún problema. Lo que pasa es que no sé si lo veré, pero bueno. Dicho esto, el tema de Neymar del 200%, evidentemente, no es que me afectase a mí, no la frase, sino la situación afectó a todo el club. Fue un shock porque de un día para otro, ¿no? Dejó el club, además de una manera, yo diría, incorrecta. De ahí está el tema del bonus y el tema de la demanda que nos ha puesto.
Sí.
Pero bueno, a nivel deportivo, claro, fue un shock porque nadie se lo esperaba. Y estuvimos en ese año en la gira de Estados Unidos, que fue el tema, digamos, recurrente, y al volver aquí ya veíamos que eso traería problemas, ¿no?
Porque usted en 2019, ¿en qué mes se va exactamente? ¿Qué mes es el mes el que abandona el Barça?
Julio.
¿En julio?
El 2 o 3 de julio, era principios de julio.
O sea, en el fichaje de Griezmann ya participó usted, ya estaba ahí con el fichaje de Griezmann.
No, de hecho, yo no, cuando él fichó no estaba ya en el club. Yo dejé el club 2 días antes de la presentación de De Jong. Sí, que ese sí que estaba fichado ya.
Vale. ¿Pero Griezmann estaba hablado? ¿Griezmann?
Bueno, era una opción, pero no estaba, digamos, ni firmado ni estaba encima de la mesa en ese momento, ¿no? Pero era una de las opciones, claro.
¿Para entonces Messi ya había pedido la vuelta de Neymar?
No, todavía no. No, porque en ese momento empezaba la ventana de verano.
¿Y la pidió después?
Sí. Sí, sí. Pero la pidió, no presionó, ¿eh? Es que para mí es una gran diferencia. Y tampoco digamos que fue en tono beligerante, sino que, bueno, fue una propuesta y una, digamos, una idea que él aportó como beneficio para el club, ¿no? Para el equipo, básicamente.
¿Y a quién se la pidió? ¿Directamente a Bartomeu?
Sí. Y a mí me lo comentó también, aunque no estaba en el club. Pero a mí me lo comentó en un día que quedamos y hablamos de muchas cosas, ¿no?
Porque usted tiene buena relación con Leo.
Sí, sí, sí.
¿Se siguen viendo todavía de vez en cuando?
Viendo poco porque es difícil que coincidamos, pero bueno, nos vamos chateando Y sí, tenemos buena relación, ¿no? El día que fui, porque ahora voy muy poco al estadio, ¿no? Pero el día que fui con mi hijo pequeño de 6 años, bajé de vestuario y estuvimos ahí hablando un rato. Bien, bien, hay una relación correcta con él y con otros, ¿eh?
Y usted tiene relación también buena con Abidal, me parece.
Sí, muy buena.
¿Y cómo fue? ¿Me dio usted la semana pasada cuando tuvieron el pollo ese o no? ¿O no se metió en eso?
Perdón, perdón.
Si usted me dio entre ellos, ya que tiene
no,
una...
No. Yo, desde que dejé el club, procuro no interferir en nada, ni dar mi opinión, ni mediar para nada, ¿no? Si me preguntan o me preguntasen, daría mi opinión, pero con que no me preguntan, pues no la doy.
Porque, ¿usted había percibido algo en alguna ocasión que había mal rollo entre Leo y Abidal?
No, nada.
Nunca.
Que además son excompañeros.
Sí, sí, bueno, pero podían tener cualquier, qué sé yo, que no estuviera Messi contento.
Sí, no,
con...
no. Mientras yo estuve, no, para nada.
¿Qué le parece a usted la situación en la que ha quedado Abidal después de lo ocurrido?
Hombre, yo creo que es una situación incómoda para Abidal, para Leo, para el club en general, ¿no? Yo creo que es una situación que nadie ha buscado, ha salido, pero yo creo que hablando se entenderán seguro, y seguro que es muy probable que hayan hablado. Y además, sabiendo lo culés que son los dos, yo estoy seguro que al final van a mirar de no darle más trascendencia y seguir en el terreno positivo, que es disputar partidos, competirlos y ganarlos.
¿Cómo ve ahora el tema de que el Barça tenga que fichar a un jugador de la Liga Española, uno que esté en paro por la lesión de Dembélé? ¿No es una situación un poco estrambótica para un club de la grandeza del Barça y un presupuesto tan importante de más de 1.000 millones de euros que esté en estas urgencias porque se lesiona un jugador?
Bueno, es que a ver, el tema de Dembélé es un tema muy desgraciado, ¿no? Porque es un jugador con un talento increíble, un talento natural que pocos jugadores tienen, y el problema es que se nos lesiona mucho, ¿no? O sea, desde este punto de vista es una desgracia, es un contratiempo muy importante, porque claro, es una pieza importantísima dentro del club y del equipo. Y claro, que pase continuamente esta situación no agrada a nadie, ¿no? Ahora, los que están ahí, que son los que entienden y los que realmente le tienen que dedicar el tiempo que se tiene que dedicar y conocen el terreno, pues tendrán que encontrar una solución, ¿no? Eso está clarísimo.
Lo que pasa es que encontrar una solución con la situación económica que hay, porque la situación económica del Barça, ¿usted qué nos puede decir de ella? ¿Cómo es?
Bueno, es una situación que hay que estar muy, muy, muy al tanto. Nosotros, como has dicho, facturamos 1.000 kilos. Bueno, nosotros.
El Barça, sí.
El club. Factura 1.000 millones. Tiene una masa salarial importante porque, claro, no es lo que cobra el jugador, sino que es el salario bruto, ¿no? Más las amortizaciones, que es otro gasto. O sea que, contablemente, hay que estar muy atentos. Muy atentos porque cualquier desviación te puede perjudicar, ¿no? Pero bueno, es un club que tiene recursos para poder hacer gestiones tanto de entradas como de salidas.
¿Pero realmente había recursos para fichar a Neymar?
Bueno, en ese momento, cada año pasa lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros siempre nos habíamos planteado la planificación con entradas y salidas. Y al final, oye, es hacer números con lo que obtienes de ventas y con lo que necesitas para comprar, ¿no?
Ya, ya. ¿Usted tiene descartado volver al Barça?
Sí.
Totalmente.
Volver al Barça, no. Volver como...
A la junta directiva. O sea, bajo ningún concepto. Ahora que se acercan las elecciones, dentro de año y pico...
No. Lo tengo muy claro.
Imposible.
Pero no de ahora, ¿eh? Lo tengo muy claro de hace tiempo. Sí, sí.
Joder, pues sí. Hombre, que salió...
Si me lo pide encarecida mi mujer, pues...
Si se presenta su mujer, no le queda otro remedio, ¿no?
Pero me lo pensaré, haré ver que dudo y le diré que no.
De hecho, hace más de un año le propusieron liderar la candidatura continuista, ¿no?
Sí. Pero ya en ese momento yo dije que no. Y la verdad es que lo dije convencido. No he tenido nunca pretensiones de ser presidente, nunca. Porque entre otras cosas, necesitas dedicarle un tiempo que es un lujo que no me puedo permitir.
¿Usted cree que Rosell se presentará?
Yo creo que no.
Pero no.
Claro, se lo tendrías que preguntar a él, ¿no?
Sí, se lo preguntaré.
Yo creo que no. Yo creo que él está un poco como estoy yo, que es una etapa que la hemos disfrutado, que estamos muy contentos y orgullosos, y es un privilegio haber estado donde estamos, pero son etapas.
¿Y Laporta? ¿Cree que se presentará Laporta?
Ostras, este todavía lo sé menos, ¿no?
O sea,
no tengo ni idea. Laporta, no tengo ni idea. Sí. Lo único que sé es que se va a presentar Víctor Font, que se lo ha dicho.
Sí.
Todo lo demás.
Y alguien de Bartomeu, se supone.
Sí, Emile Rousseau.
Eso.
Extraoficialmente no ha habido una, digamos, una nominación explícita de va a ser el sucesor.
Sí, no ha nombrado a su delfín todavía, Bartomeu.
No, más o menos se comenta, bueno, ahora es vicepresidente institucional, ¿no? Pero vaya, oficialmente yo creo que no ha salido todavía el candidato, ¿no?
Sí, lo que pasa,
un año y medio,
bueno, lo pasa que es un perfil como un poco desconocido, ¿no? O sea, yo, sinceramente, me cuesta reconocerlo en una foto al señor Rousseau.
Bueno, ya lo conoceréis, ¿no? Pero lo que está claro es que el presidente del Barça absorbe mucho. Yo me acuerdo que cuando me nombraron vicepresidente en una rueda de prensa, presidente deportivo, la mayoría de periodistas que estabais ahí no sabíais ni quién era.
No, pero le fuimos conociendo luego, ¿eh?
Sí.
Era claro, usted valiente. Porque a la hora de hacer declaraciones y tal, se arrimaba. Sí, sí. Sí, sí.
Porque me obligaban.
No. ¿Ah, sí? ¿Quién lo obligaba?
Bueno, comunicación. Tiene que salir tú.
Sí.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Tampoco soy mucho de micros. Ahora porque está Elena aquí en casa y casi casi me ha puesto contra la pared, ¿no? Pero...
No, me he sentido como una más de la familia aquí.
Sí, ahí está la mujer, los perritos, Elena, pues sí, oye, todo. Sí, 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 sí. Hacemos que todos los días vamos a casa de un directivo y siempre nos gusta.
A veces nos abren.
Sí, a veces nos abren la puerta. Una cosa, que me decía usted antes que chatea con Messi. ¿Va a renovar Messi o no?
Ah, no tengo ni idea.
¿No le ha dicho nada?
No me ha dicho nada, porque tampoco ahora soy interlocutor, ¿no?
Ya, hombre, pero...
De todas formas,
como barcelonista, si tiene ese hilo directo, es la mejor manera de tener información. No va a esperar a leerlo en el Sport o en el Mundo Deportivo.
Pero yo respeto siempre, siempre he respetado mucho, el contacto con los jugadores. Solo he intervenido a nivel futbolístico cuando era el momento de hablar algo en concreto. Lo que no quiero, y menos ahora, es que se sientan que están...
Claro, sacando la información.
¿No? Porque tampoco es mi papel ahora, ¿no? Otra cosa es que si me llama o me escribe, yo le escribo y tal, esto es otra cosa, pero yo entrar en su terreno ahora para preguntarle según qué, es que ni me apetece, ¿no?
Ya. No diga usted, Messi va a renovar al 200%, porque entonces sería como nuestro Apacus, o sea, sería...
Nos
preocuparía mucho, seguramente.
He aprendido.
Vale, vale. Oiga, ¿los jugadores cuando van a sus hoteles pagan o están invitados?
Hay veces que yo invito y hay veces,
y hay veces que se van sin pagar.
O 50%, ¿no? Yo me acuerdo de una renovación de un futbolista del Barça, cuyo nombre no voy a revelar, si no lo dice usted, que le hizo precio especial, ¿no?, en el Sofía.
Bueno, hago muchos precios especiales y también invito muchas veces, ¿no?
Claro.
Y hay jugadores realmente que van, no me dicen nada y pagan.
Claro.
Bueno, como cualquier otro, ¿no? De eso vivo yo también y de los que trabajan en la empresa.
Bueno, el Madrid va a sus hoteles.
Sí, sí, sí. Y encantados porque pagan, ¿no? Pero además.
Hombre,
como claro. Anécdota diré que una vez que les tocaba jugar contra el Español, coincidió con la semana del Mobile, que los precios son muy generosos. Para nosotros, claro.
Claro. ¿Cuánto cuesta una habitación en el Sofía, la semana del Mobile?
Depende. Bueno, hay distintos... Pero bueno, de 300 euros no baja.
Claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta para el señor Mestre, David?
Yo le iba a preguntar si en alguna ocasión usted como vicepresidente deportivo del Barcelona le dijo no a Messi alguna de sus peticiones o recomendaciones. Lo digo porque da la sensación de que a Messi se le dice siempre que sí. Si usted alguna vez le ha dicho, pues no, Leo, no puede ser, no vamos bien por ahí.
La verdad es que Leo es de pedir muy poco, ¿eh? Por lo menos yo lo que he asistido de pedir es muy poco, porque de hecho las renovaciones las negocia su padre, ¿no? Él está en un plano...
No, pero no me refiero tanto a renovaciones, más a peticiones para reforzar el equipo, pues si podéis fichar a este,
no,
a Neymar...
No, la única vez que a mí me conste, fue la de Neymar. Y no fue una, digamos, no fue presión. Fue,
pero ¿cómo se pide?
Me gustaría que viniese Neymar, y así de simple.
¿Y usted qué le dijo?
Hombre, pues que yo estaba de acuerdo. Pero con condiciones.
Claro.
Pero con condiciones.
¿Cuáles?
O sea, hombre, la primera, evidentemente, que retirase la demanda que tiene contra el club. Eso de entrada. Después, que evidentemente tiene que hacer un acto de contrición y arrepentimiento, y humildad, por cómo actuó en su momento cuando se fue. Y después, eso no se tiene que decir, eso tiene que demostrar una, si entrase, si llegase otra vez al club, tener un comportamiento más profesional que el más profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo en sus momentos cuando estaba aquí algunas actuaciones que yo creo que...
¿El cumple de la hermana?
¿Perdón?
¿El cumpleaños de la hermana?
Bueno, y después que también, pues no sé, desde actitudes de cómo trataba a lo mejor pues el tema físico, el tema, digamos, de horarios, no, porque entrenaba.
La noche, la noche.
Sí, un poco, y a más, es como lo de la mujer del César, ¿no? Que aparte de serlo, lo tiene que enseñar, ¿no? Demostrar. Bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? Bueno, es un poco ser futbolista profesional del primer equipo como es el Barça, ¿no?
¿Y cree usted, ya que conoce bien a Messi, que al no venir Neymar y sí venir Griezmann, poquito decepcionado estaría Messi? Él pidió a Pianey y al final es Griezmann por Neymar. Bueno, un poco decepción, ¿no? Digamos.
Es que yo creo que Griezmann es un gran jugador. Es distinto a Neymar, distinto por características, pero a ver, no vamos a discutir ahora a Griezmann, que es campeón del mundo, ¿eh? Eso está clarísimo. Y es un jugadorazo, eso salta a la vista de cualquiera.
Yo, sí, se yo tengo una pregunta para Jordi, si puede ser. Jordi, buena nit. El señor Mestre no lo sabe, pero yo hoy le he hecho un marcaje de cerca, porque aparte de leerle El Mundo Deportivo, luego hemos coincidido en otro programa de radio en que ha estado, y he visto como una respuesta que a mí me interesa mucho ha ido evolucionando. Ha sido usted muy contundente en una cosa en Mundo Deportivo, luego lo ha matizado, y me gustaría ver si pudiera explicarnos una cosa que ha dicho usted sobre Morata, sobre el no fichaje de Morata, o el hecho de que cuando se planteaba el Barça fichar a Morata, llegaron a la conclusión de que era mejor no hacerlo por el vestuario, porque el vestuario igual no lo iba a recibir bien. Luego ha dicho por la tarde que no se refería a los jugadores exactamente.
No, a ver.
Pero yo, perdona, Dani, he leído la entrevista íntegra en Mundo Deportivo y he entendido perfectamente la respuesta de Mestre. Lo que dice es que pues un jugador como Morata no aceptaría ser titular. No aceptaría ser suplente.
Bueno, si queréis...
No ha dicho solo eso.
Sí, explíquelo.
Y a alguien le molestaba en el vestuario.
Tengo aquí la respuesta.
A ver, el tema no va de jugadores, de opiniones de jugadores. En el momento que se comentó la necesidad de traer a un delantero centro, ¿no? Salió el nombre de Morata. Y sobre todo por parte de un directivo. Se valoró la posibilidad... Y había dos temas. Uno, el coste de la operación, que en ese momento, según nos dijeron los responsables de la área económica, era inabordable. Y otro tema deportivo, que según nos dijeron los de la estructura deportiva, no los jugadores, era un caso, que era un jugador que en caso de venir podía crear conflicto en el vestuario, pero no por el hecho de que los jugadores del primer equipo lo rechazasen, sino que era un jugador, Morata, internacional, que acostumbrado a ser titular, un jugador que prácticamente juega todos los minutos, si venía como suplente de Luis Suárez, eso con el tiempo podía llevar a una situación de conflicto dentro del vestuario, pero no porque los jugadores dijeran que no querían a Morata, sino que...
Nunca se ha dejado de fichar a un jugador porque un futbolista del vestuario no lo viera bien.
Mientras yo he estado ahí y según mi conocimiento, no.
Ok,
vale. ¿A quién ficharía usted ahora de nueve para el Barça?
Mira, te voy a decir uno que no va a venir, que es Kun Agüero.
Joder, claro.
Pero Jordi, con el discurso de la directiva, que no hay pasta, ¿quién fichas? No hay pasta, porque es lo que le repetíais a la secretaría técnica, ¿no? No hay dinero.
No, pero yo es que opino como aficionado. Ahora me puedo permitir el lujo de decir cosas que antes no las podía
Vale,
decir.
Pero hay que aportar cierta sensatez. Mbappé, claro, también.
No, ficharía más a Kun Agüero, mira que te digo.
¿Le gusta más a Kun Agüero que Mbappé?
Para el puesto que se está buscando, sí.
Vale.
Yo tengo una preguntita.
Tiene que ser muy rápida. La pregunta y la respuesta. Adelante.
Es Miquel Rico, ¿no?
Sí.
Sí, señor. El mismo.
Buenas noches.
Después de todas, de leerle y escucharle y todo esto, ¿podemos concluir que usted se ha ido del Barcelona básicamente por el intervencionismo de la Junta en el ámbito deportivo?
Bueno, de una parte de la Junta, ¿no?
De una parte, junta, ¿no? De la Comisión Deportiva, vamos, de los encargados.
Sí, sí. Y aparte, que como segunda derivada, de no sentirme apoyado por el resto de la Junta.
Vale. Y ahora le pregunta Paco González.
Sí, yo, es una muy rápida, y es que el otro día Miguel ya se llevaba las manos a la cabeza leyendo una información de La Vanguardia que en los últimos 6 años habían venido 17 brasileños. ¿Usted sabe por qué ficha el Barça tantos brasileños? Y alguno de ellos no muy conocido, la verdad.
Bueno, porque, a ver, esto es una opinión de expertos, no la mía, ¿eh? Porque el mercado potencial de jugadores con talentos hoy por hoy está en Brasil y en Francia.
¿Y usted está de acuerdo en todos los que vinieron?
Bueno, es que no tengo que estar de acuerdo yo a nivel deportivo. Yo desde la Junta tengo que ver que la propuesta de, o, bueno, ahora no, ¿eh? Cuando estaba, la propuesta deportiva casa con la propuesta económica. Porque aquí sobre jugadores todo el mundo tiene opiniones, y como decía en la entrevista del Mundo Deportivo, todo el mundo es entrenador y ahora todo el mundo es director deportivo, pero al final la responsabilidad la tienen que tomar unos, que son los que se juegan el cuello, y son los que, si la cosa va bien, no aparecen, y si la cosa va mal, es cuando aparecen. Por lo tanto, así funcionan estas cosas, ¿no?
Muy bien, señor Mestre, pues ha sido un placer tenerle en el partidazo de la COPE en directo. ¿Ahora qué hace? ¿Sacar a los bichones o ya han salido los bichones?
No, los bichones están durmiendo.
¿Están durmiendo?
Sí.
Ahí en el sofá.
Bueno, están escuchando la entrevista atentamente, ¿no?
Hombre, claro.
No, han ladrado ni una, vez, o sea que quiere decir que somos buena gente.
Sí, sí, sí. Hombre, de momento no han mordido, o sea que...
No, espero que no muerdan. Sí. No, lo digo por Elena, vamos, porque supongo que será lo más desconocido.
No, claro. Elena aquí impone, sí. Impone Elena.
Bueno, tenemos sí, un seguro sí. Laboral, o sea que eso lo pagarían bien, no hay problema. Señor Mestre, le agradezco que nos haya abierto las puertas de su casa, esta es la suya cuando
un
quiera.
Un placer.
Que haya suerte con el mobile, que haya suerte con el mobile.
Eso sí que ahora me preocupa.
Claro,
eso
lógico.
Sí. Muy bien.
Un abrazo, hasta gracias, luego. Elena, gracias, un beso.
Un beso adiós. Muy fuerte. Adiós.